De Onda Cero Castro podríamos decir que es una emisora de radio, pero nos quedaríamos cortos. Es la radio líder. Y es todavía más. Es un punto de encuentro para todas las personas que día a día compartís contenidos en Instagram, Facebook o Twitter. Bueno, llamémoslo X. Sea por lo que sea, Onda Cero Castro es líder. Gracias a ti.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las...
Esta música de Amaral nos adentra en una charla que vamos a mantener ahora, el tema que vamos a tratar, que no sé si sigue siendo uno de los temas tabú de la sociedad, de los que o se habla poco o no se quiere hablar.
Afortunadamente cada vez más, ¿sí? Porque también las cifras aumentan y hay que, bueno, pues no dejar de ver la realidad, porque enseguida nos vamos a adentrar en el tema, pero cada día unas 10 personas se quitan la vida en este país, en España.
Pues así es, el suicidio, dicho así como titular, pues suena fuerte y no es agradable hablar, pero desde luego lo que no podemos hacer es alejarnos de una realidad que está ahí, siendo una de las principales causas de muerte, además de a nivel mundial y también en España. Sandra Melivia es psicóloga general sanitaria y está con nosotros para hablar de este asunto. Sandra Melivia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Sandra, lo del tabú, no sé si cada vez es menos tabú, pero ¿es importante hablar del suicidio?
Totalmente, es muy importante hablar del suicidio. Es verdad que creo que cada vez estamos dando más pasos y de alguna forma se habla más de ello, se pone más nombre, pero yo creo que sigue siendo un tema tabú. Sobre todo es importante porque hablar de ello, aparte de hacer una gran labor de conciencia, ayuda a las personas también a poderse liberar, a poder expresar lo que sienten y que no sean juzgadas por ello.
Yeah. Sandra, hablamos de las cifras que van en aumento y realmente si nos paramos cada uno, yo creo que todos conocemos a una persona que ha llegado a este punto, ¿no? Al suicidio. No sé, ¿qué se le pasa a una persona por la cabeza cuando tiene ese objetivo?
El suicidio tenemos que entender que es un acto por el cual una persona decide quitarse la vida, ya que está llena en ese momento de pensamientos y sentimientos que le condicionan. Por tanto, no es una decisión libre. Digo decisión entre comillas, porque al final no es algo que se tome desde un estado de absoluta libertad, sino que se toma desde un estado de cárcel y la persona solo ve en ese momento la única forma de que se acabe con el dolor, quitándose la vida. Por tanto, es importante dejar claro que las personas que se suicidan no significa que no quieran vivir, ni tampoco significa que quieran morir. Simplemente que no tienen otras herramientas y en ese momento la única forma de parar con su dolor ven esa salida, que es quitándose la vida.
No superan ese momento, ¿no? Porque, digamos, sí, esa circunstancia, ¿no? Es una forma de no superarlo.
Sí, sobre todo porque los sentimientos de desesperanza son tremendos. Al final, la desesperanza lo que genera es que yo no vea alternativas a mi situación, que piense que esto no tiene otra salida. La vida carece de sentido en ese momento, los objetivos se pierden. Entonces, cuando la desesperanza nos inunda, es un momento muy importante y muy peligroso porque es desde donde estas personas pueden actuar.
Llegar a este extremo, ¿se dilata en el tiempo? ¿Puede ocurrir en poco espacio? ¿Depende de cada persona?
Sí, es verdad que es muy importante esta pregunta porque tenemos que dejar claro que el suicidio es algo que puede pasar a cualquier persona. Es decir, al final se trata de un montón de factores que nos afectan en un momento dado. Es verdad que no es de la noche a la mañana, sino que hay un tiempo, cada uno diferente, que al final genera ese punto final que es llegar hasta tener pensamientos de quitarnos la vida. Al final lo que tenemos que remarcar es que bien se trata de que en ese momento la persona no tiene las herramientas adecuadas para gestionar adecuadamente la situación. Lleva una mochila en la cual han podido pasar diferentes experiencias en su vida. También el suicidio está muy relacionado con el contexto. Obviamente el contexto económico, el contexto social, tu entorno, historias familiares, al final afecta todo lo que te ha podido pasar en la vida.
Uh-huh. Fíjate que estaba yo pensando, como he dicho antes, ¿no?, que conocemos, ahora nos vas a contar qué podemos hacer personas o cómo podemos saber que alguien pueda llegar a estar sufriendo esto, pero a veces se salvan la vida de personas con pues una llamada telefónica, con una circunstancia muy puntual, y es un momento, ¿no?, en el que se toma la decisión de no hacerlo, ¿no?, porque alguien te echa una mano.
Sí, es súper importante comunicarlo. Es decir, yo quiero mandar un mensaje si alguno de nuestros oyentes está en una situación con estos pensamientos o conoce a alguien, que pregunte, es decir, ¿qué puede hacer el entorno? El entorno lo que puede hacer es estar presente, ya que esas personas en ese momento lo que necesitan es alguien que las comprenda, alguien que las sostenga, ese dolor que ahora mismo no pueden gestionar, y alguien que les acompañe. Por tanto, como dice Sidoya, el estar, tener a alguien cerca en ese momento es vital para que te dé comunicación, porque el hecho de verbalizar también disminuye el riesgo de suicidio.
Pero supongo que muchas veces ocurrirá que en la situación en la que está la persona que se quiere suicidar, ni tan siquiera el hablar o encontrar a alguien pueda resultar su solución. Entonces vamos a darle la vuelta. Digamos, ¿qué señales de peligro podemos ver los que, ante una persona que igual no le damos importancia? ¿Cómo podemos pensar que esa persona está en una situación tan límite?
Pues algunas señales de peligro que tenemos que tener en cuenta es cuando las personas empiezan a hablar sobre la muerte de forma reiterada, cuando empiezan a hacer actos de terminar o cerrar cosas, ¿no? Cerrar cuentas bancarias, cerrar o solucionar asuntos pendientes, cuando hay cambios emocionales muy bruscos, cuando la persona empieza también de alguna forma a verbalizar que es una carga para la familia o para sus allegados. En los adolescentes la impulsividad es un factor de riesgo importantísimo, el aislamiento social, la apatía, cuando esa persona deja un poco de ser ella misma y deja de hacer esas actividades que ha llevado haciendo durante tanto tiempo en su vida. Al final es un cúmulo de un montón de emociones y actitudes que van cambiando en esa persona y que son las que nos tienen que alertar en pensar que quizás esa persona puede estar pasando por una situación muy parecida a la que estamos hablando.
Uh-huh. Habrá diferentes situaciones y diferentes personas, porque es cierto que de eso pues igual te das cuenta más tarde, ¿no? Pero hay gente que va preparando la despedida, como decías tú, ¿no?, que va organizando en un ambiente de trabajo lo que fuera, y luego dices, claro, ahí estaba la sospecha.
Sí, sobre todo
está muy premeditado.
De alguna forma, sí. Se ha visto que muchas de las personas que se han quitado la vida habían mandado señales anteriormente, pero al final, por esto que estamos hablando, cuando el entorno no está preparado, de alguna forma no se saben ver esos factores de riesgo, después, como tú dices, Idoia, es cuando entiendes ciertas cosas. Pero que esto también es un poco un mito que hay, ¿no?, sobre el suicidio, el pensar que cuando alguien se quiere quitar la vida no lo comunica para nada. Muchas veces se comunica, hay personas que lo comunicarán más y otras que menos, pero siempre que alguien hable sobre el suicidio no significa que esté llamando la atención. Es algo a lo que le tenemos que dar muchísima importancia y coger mucha relevancia, ya que cuando alguien habla sobre eso no está bromeando.
Ya, el suicidio entre la gente más joven, adolescentes, incluso ya casi en preadolescentes, que también ocurre. Hablabas de esa impulsividad, ¿no?, que tienen sobre todo los, los adolescentes, que a priori, desde la edad adulta, uno puede pensar, pero ¿qué problemas hay? ¿Económicos no hay? Bueno, en fin, una serie de factores que no puedes entender. Y a veces incluso puede servir o hacen el suicidio los adolescentes y jóvenes como forma de castigo a los adultos.
No, para nada. Ajá. Eso sería otro mito, ¿no?
Sí.
Al final, porque un poco tenemos esa idea de que es una llamada de atención.
Sí, sí.
Entonces, para nada. Alguien que al final se quita la vida siempre está sufriendo. Eso es algo que no podemos poner nunca en duda. Que quizás su forma de gestionarlo no ha encontrado otra y ha sido esa. Pero es verdad que es muy preocupante este tema en los adolescentes y en los preadultos, porque se ve cada vez más. Y al final lo que les afecta son los trastornos mentales, la autoestima, a día de hoy los problemas de bullying, sociales, familiares, y todo eso les puede llevar también a los adolescentes a también mediante la impulsividad a poderse quitar la vida.
Sandra, nos hablabas de herramientas, esa falta de herramientas. ¿Cuáles son las importantes, las principales?
Pues yo diría que en cuanto a los familiares se refiere, si algún familiar o alguien cercano está pasando por esa situación, lo primero que tiene que hacer es preguntarle si tiene algún tipo de pensamiento de quitarse la vida. Luego tiene que mantener
esa... ¿Así directamente? Sí. Preguntarle, ¿estás pensando en quitarte la vida?
Si hay sospechas, hay que abordar el tema directamente. Obviamente
es interesante esto, que nadie tenga miedo, ¿no?, a abordarlo así.
Totalmente. Es interesante poder, bueno, que esa persona empiece a verbalizar, ¿no? Pero en esa conversación hay que ir directo, es decir, no hay que ir por la tangente, hay que hacer preguntas directas. ¿Por qué? Porque eso va a aliviar. La persona se va a poder sentir entendida y va a encontrar ahí un espacio para poderse expresar. Entonces, hay que preguntarlo. Después hay que mantener a esa persona a salvo, obviamente. Validar su emoción. Puede que a veces no lo entendamos o nos dé incluso miedo a nosotros poder comprender cómo alguien se está sintiendo así y tiene esos pensamientos. Pero hay que entender que esa persona se siente así y no ha encontrado otra forma de sentirse. Entonces hay que validar su emoción. Obviamente hay que llamar a los servicios sanitarios, el 024, el 112 o ponerse en contacto con diferentes profesionales. Y algo que creo que también es muy importante es, una vez que se hayan dado estos pasos, ¿no?, y que vamos a dar por hecho que esa persona ya está en atención psicológica y médica, mantenerse en la vida de esa persona. Es decir, seguir preguntando por cómo está, cómo se encuentra, porque eso va a ser un enganche, ya que al final las personas que deciden quitarse la vida, lo que les pasa es que pierden los enganches a la vida. Y el trabajo que hay que hacer es volver a recuperar esos enganches, lo cual es muy complejo.
Hay otro de los mitos, y son mitos, que una vez pasado el intento de suicidio, pues ya no hay peligro. Lo ha intentado, el suicidio no ha sido una realidad y ya no volverá a intentarlo. Eso también es un mito.
Totalmente. De hecho, muchas veces, cuando la persona está muy, muy, muy mal, no encuentra la fuerza suficiente para quitarse la vida. Y un poco la fase de más peligro viene cuando empieza a recuperarse, cuando vuelve a coger esa energía que le falta. Uh-huh. Porque ahí es donde vuelve otra vez la situación de peligro, ya que tengo energía física que antes no la tenía también para pensar y gestionar y poder quitarme la vida. Por tanto, alguien que ha intentado quitarse la vida, puede ser, no siempre, que vuelva a intentarlo. Por eso siempre hay que estar atentos. Y serán otros factores más adelante los que digan que podemos relajarnos y estar en una fase de mejora.
Fíjate que antes te preguntaba, Idoia, sobre hablar abiertamente si sale en una conversación que quiero quitarme la vida. Incluso preguntar a esa persona de qué manera está pensando en... Es decir, hablar en esos términos tan claros.
Sí, es verdad que hay que tener... es verdad que esta segunda pregunta, Óscar, hay que hacerla un poco más de cuidado. Es decir, los profesionales sí que trabajamos en esa línea. Es decir, que de hecho yo en las primeras sesiones lo primero que siempre pregunto a cualquier persona es si tiene pensamientos de quitarse la vida. Y si me dice que sí, quiero que me explique cómo. Ajá. ¿Por qué? Porque nuevamente decimos, hablar disminuye. Pero es verdad que hay que tener también ciertas herramientas para gestionar la situación.
Claro, no somos profesionales, el amigo que está al lado,
exacto,
¿no?
Pero era la pregunta que te iba a hacer, porque uno tiene esos pensamientos de quitarse la vida, pero dices, ¿de qué forma, no? ¿En qué método? ¿No buscará el método más doloroso? O, no sé, es complicado. Y querrá el más eficaz. Es que es muy complejo, ¿no?
Sí, sobre todo porque al final está bien que él exprese, ¿no? Pero por otra forma lo que hay que hacer es sostener y aguantar eso. Entonces, al final, los familiares no son los profesionales que tienen un poco, claro, las herramientas para saber cómo ayudar a esa persona en el momento adecuado.
¿Pero el que se va a quitar la vida está preparado para valorar el método, cómo quitársela?
Al final, cada uno busca la forma que se siente, vamos a poner entre comillas, más cómodo para hacerlo. Cada uno ahí tendrá sus propios criterios. Obviamente, volvemos a lo mismo, toman la decisión desde un estado de cárcel absoluta, lo cual eso es lo que hay que trabajar. ¿Hasta qué punto es una decisión consciente o es una decisión presa de un montón de emociones que no me dejan ver más allá?
Ya, digamos que la persona cercana a la que al final se mantiene esta conversación, deberíamos ser intermediarios para que la persona que quiere suicidarse pues vaya a un profesional, que llame a los teléfonos de ayuda, pero imagínate que no lo hacen, ¿no? Es decir, esa persona intermediaria, uh-huh, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos que llamar también nosotros? Porque muchas veces supongo que no se sabe cómo actuar.
Sí, este es un tema complejo, porque es verdad que al final a día de hoy un poco tanto los servicios sanitarios como los psicólogos, ¿no? Al final el cambio viene cuando una persona pide ayuda de alguna forma. Uh-huh. Es verdad que en un caso de suicidio es algo muy extremo y es algo muy diferente. Entonces, ahí sí que sí, los familiares tienen que actuar de esa forma. Es decir, si ven una situación que les urge, les preocupa o les genera algún tipo de duda, sin duda alguna es donde tienen que llamar, preguntar, alguien les podrá especificar cómo hacerlo, sobre todo para salvaguardar pues la salud de ese familiar o ese amigo.
Uh-huh. En muchos en algunos suicidios, no sé cómo será la cifra, pero a veces llega ese rescate a tiempo, ¿no? Se salva esa vida. Después de sentir eso, que hay muchos, ¿sabes el porcentaje de gente que se haya querido suicidar y luego haya dicho, qué locura, ¿no? Vuelvo a encontrarme y me agarro a la vida. ¿Qué he estado a punto de hacer, ¿no? Lo típico, ¿qué he estado a punto de hacer?
La verdad que desconozco el porcentaje ya, pero sí, afortunadamente, eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Que es este tema que hablamos de la desesperanza que hay en el suicidio. Que hay personas que a día de hoy están en otro punto muy diferente de su vida, de alguna forma han sobrevivido al suicidio y son capaces de ver cómo estaban y cómo están. Y los mensajes que lanzan son totalmente esperanzadores, sobre todo para ayudar a esas otras personas que están en esa etapa negra en la cual ellos estuvieron hace tiempo.
Luego sirven de esos grupos de apoyo, ¿no? Para cierta gente que tenga esta desesperanza.
Muchísimo. Los grupos de apoyo son algo vital porque al final las personas se sienten comprendidas, ya que las personas que forman parte de ese grupo de apoyo han tenido las mismas o vivencias muy parecidas. Es verdad que esto, por otra parte, de alguna forma sí que me asusta en el sentido que significa que socialmente muchas veces tampoco estamos preparados uh-huh. para acoger a esa persona y tienen que recurrir a grupos de apoyo que son los, de alguna forma, entre comillas, únicos que les entienden.
Ya. Es que no estamos preparados y desde luego quien queda tocado son familiares, amigos, círculo cercano de esa persona que se ha suicidado.
La culpabilidad hasta qué punto llega, ¿no? Supongo.
Es un tema importantísimo. Este círculo se le llaman, de aquellas personas que se han suicidado, se le llaman supervivientes al duelo, al suicidio. ¿Por qué? Porque al final el duelo que pasan no es un duelo normativo, es un duelo mucho más complejo y mucho más largo en el tiempo por todas las preguntas sin respuestas que se quedan, por la culpa, como dice Sidoya, la responsabilidad o incluso la vergüenza de que al final mi familiar o mi amigo se ha quitado la vida de una forma no natural, vamos a decir.
Ya, es que yo creo que... Cuando ya se hablaba poco del suicidio, el tema de la vergüenza siempre ha estado, ¿no? El qué dirán, porque se empieza a especular por miles de cosas y no hay que especular absolutamente nada, porque el que está alrededor tampoco es que tenga culpa de nada, ¿no? Es la situación personal del suicida.
Eso es ya. Importantísimo. No podemos ni juzgar ni culpabilizar a esa persona. Al final es lo mismo que alguien que tiene otro tipo de trastorno mental. Es decir, los trastornos mentales nos llevan también a querernos quitar la vida. Entonces, al final nadie elige lo que piensa ni lo que siente. Simplemente que el cúmulo de cosas al final nos lleva a un punto en el cual se convierte incontrolable y nos lleva a esos pensamientos que nosotros no decidimos, sino que aparecen por nuestra cabeza.
Uh-huh. Sandra, ¿tan difícil es vivir a veces?
Pues a veces sí, Idoia. Mm. La verdad que sí. Es una pregunta muy importante porque a veces hay tantas cosas que llevamos en la mochila que no sabemos cómo deshacernos de ellas.
Que nos sobrepasan, ¿no?
Exacto, cómo gestionarlas y por eso no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos las piedras que lleva en la mochila.
Uh-huh. Insisto ya, finalizando, lo mismo que hemos dicho si alguien o en una conversación con alguien vemos que, bueno, pues que habla del suicidio, que quiere suicidarse, familiares, amigos del que se ha suicidado, hay que tratar ese tema con ellos, es mejor hablar de otras cosas para no ahondar en ese duelo y en ese dolor. ¿Cuál es lo recomendable?
Esta pregunta es vital, Óscar, porque es verdad que muchos de estos supervivientes, es decir, los familiares y amigos, sienten que su entorno, bien sea por vergüenza, bien sea porque les cuesta, bien sea por cualquier tipo de motivo, no hablan de la persona fallecida. Entonces, eso les genera muchísimo dolor, porque al final sienten como que esa persona no ha tenido un valor en la vida y como que no se les da ese hueco, como que se olvidan, ¿no? Siempre frente a un duelo lo que más se teme es el poder olvidar cómo era esa persona, su voz, sus gestos. Entonces, que el entorno no hable de esa persona les genera muchísimo dolor. Entonces hay que darle lugar. Esa persona ya no está, pero su recuerdo sí, y sobre todo los familiares. Y uh-huh. esa persona siempre va a estar para esos familiares. Entonces hay que darles ese lugar.
¿El dolor es inevitable?
Pues esta es una frase que utilizo mucho, Idoia, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al final el dolor, todos estamos preparados biológicamente y emocionalmente para sentir el dolor, es una emoción más, no es ni buena ni mala, es otra más. Pero el sufrimiento, sin embargo, es la interpretación que le damos al dolor, de algo que nos supera, de algo que sentimos que no tenemos herramientas y que nos lleva más allá. Entonces, teniendo las herramientas adecuadas, es verdad que vuelvo a lo mismo, ¿eh? Siempre hay un contexto social, económico, familiar y personal que afecta y que no es tan fácil, pero el tener las herramientas adecuadas siempre nos va a ayudar a disminuir en la medida que se pueda todas estas situaciones y poder pasar del sufrimiento al dolor, lo cual es gestionable.
Sandra, ¿crees que hay alguna diferencia entre el que tiene la intención y lo hace quitarse la vida, el suicidio, y deja una carta explicando o con despedida al que se va y se va y no deja más?
Al final son formas diferentes que encuentra cada persona de despedirse. Hay personas que necesitarán escribir esa carta. Hay otras personas que no la harán también por culpa, por responsabilidad, por vergüenza. Entonces, al final, yo creo que lo que los une a los dos es el gran sufrimiento que tienen dentro, que al final han tomado la misma decisión, que es quitarse la vida.
Y los que se quedan, ese duelo, pues no sé si hay consuelo o no, claro, dependiendo también de la despedida, ¿no?
Al final, esas personas que se quedan, su vida nunca va a ser igual. Ni el objetivo de los psicólogos y los que les ayudamos es que vuelvan a la vida que tenían antes, ni mucho menos. Simplemente les ayudamos a volver un poco a una nueva vida. Sí, eso es. A adaptarse a esta nueva vida lo mejor que se pueda.
Pues el suicidio, una de esas palabras temidas, ocultas en la sociedad, cada vez se habla más. Los profesionales dicen que es muy positivo hablar de ello y los datos, esto sí que no engañan. Hoy, por ejemplo, 10 personas se van a quitar la vida en España y dicen que por cada una que lo ha intentado, por lo menos unos 25 lo han intentado. Y ahí sí que no se puede saber porque no hay cifras, es especulativo.
Exacto.
Por tanto, estamos hablando de un problema tremendo.
Sí, la verdad, algo que nos tiene que asustar.
Sandra Melibia, muchísimas gracias. En fin, el tema ha sido difícil, pero yo creo que sí sirve para que gente que pueda sentirse mal, pues pueda tener un rayo de esperanza.
Si ahora estaría escuchándonos a alguien que se le estaba pasando por la cabeza, se le pasa por la cabeza... ¿Esta idea qué le dirías?
Yo le diría que ahora mismo sé que está pasando por un momento muy complejo, que entiendo lo mal que se tiene que sentir para decidir quitarse la vida, pero que quizás decida que alguien la acompañe hasta donde él o ella decida, pero que pida ayuda porque hay otras formas de hacer las cosas.
Solo tú puedes jugar a ser Dios.
Con Sandra Melibia, psicóloga general sanitaria, que tiene, todo hay que decirlo, vamos a aprovechar, Sandra, tu despacho en la calle Henao 44, primero derecha de Bilbao. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, hasta muchísimas luego. Gracias.
Gracias.
Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz.